101.4, la radio de Elche.
Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 20 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes 19 de mayo, segundo día de haber entrado en una fase de alivio para todos. Ayer las terrazas que decidieron abrir al público se llenaron y pudimos observar cómo en algunos momentos no se guardaron las distancias. Por ello se vuelve a pedir prudencia y no bajar la guardia para poder así combatir al coronavirus que aún no se ha erradicado. La consejera de Sanidad, Ana Barceló, aseguró que se quiere llegar a la fase 2 con la certeza de que no se vaya a retroceder. De momento los datos son buenos, ya que las altas suponen el 70% de los casos positivos en la Comunidad Valenciana. Los ingresos en UCI se han reducido en un 50% durante este mes de mayo y los ingresos en los hospitales en un 44%. Las altas, por tanto, triplican el número de casos positivos en la Comunidad Valenciana. En Elche, en las últimas 24 horas, se ha contabilizado un solo caso positivo y ningún fallecido en los dos departamentos de salud. Son los datos más bajos que se han registrado hasta ahora de esta epidemia en la Comunidad Valenciana. Por ello, las autoridades recomiendan prudencia. Mañana el Gobierno intentará aprobar una nueva prórroga del estado de alarma y ayer el Gobierno anunció que en unos días será obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados y en espacios abiertos, siempre que no se pueda mantener las distancias de seguridad. Hoy en nuestro programa La Glorieta hablaremos de los sectores de la hostelería y del turismo. A las 10:30 tenemos previsto entrevistar a la concejal de Educación para informar sobre la matrícula del próximo curso y saber cómo va a acabar el presente curso escolar. Además, contaremos con la ronda de noticias, con nuestro rincón de cultura y con otras entrevistas, pero eso será en unos minutos. Antes, comenzamos con la canción insignia de la cantante Edith Piaf, pero no cantada por ella, La vida en rose. Hemos escogido la versión que realizó la cantante y actriz jamaicana Grace Jones. Thank you.
101.4, Teleelch Radio Marca.
¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo, tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 6 minutos de las 9 en punto de la mañana y comenzamos con la primera de las entrevistas. Elche avanza en su desconfinamiento y ayer, primer día de la fase 1, pudimos comprobar cómo el ruido ha vuelto a las calles, con terrazas llenas de personas, jóvenes y mayores, sobre todo en la zona centro. También vimos actividad en los comercios para realizar esas primeras compras sin cita previa. El ayuntamiento, por su parte, lanzó más campañas de apoyo al comercio y anunció más ayudas para la hostelería. Pero el presidente de la asociación de este sector, Francisco Javier Mora, aseguró que las ayudas prometidas son insuficientes y amenazó con movilizaciones por el malestar de los hosteleros que reclaman sobre todo ayudas para el alquiler, rebajas fiscales o adelantar el horario de verano. Para hablar precisamente de esas reivindicaciones del sector de la hostelería, tenemos con nosotros al presidente de la asociación, Francisco Javier Mora. Muy buenos días.
Buenos días, Rosmari.
Antes de nada, antes de las protestas, ¿cuál es la valoración de ese primer día? ¿Cómo funcionó?
Pues la verdad que un poco iba por barrios, más o menos. También la mañana hacía mucha calor, la gente también lo necesita estar en casa, hay gente que también no está trabajando, habían cafeterías y bares por la zona del polígono que dice que no había movimiento porque no había gente trabajando. El centro sí que se movió un poquito por la tarde, luego hay sitios que si solo ha abierto uno y alrededor no tiene a nadie abierto, pues tiene un poquito más de gente, pero van así un poco en incertidumbre también, porque la gente tampoco sabe mucho manejarse. Entonces me comentó un compañero que había gente que querían ser más en la mesa y que ya no guardaba la distancia con otra mesa y la gente un poco va con ganas de salir y con ganas de hacerlo, pero claro, va por barrios la situación.
Pero se puede controlar en el primer día, los propietarios de esas terrazas pudieron controlar a sus clientes para que guardaran las medidas de seguridad, ¿o no? ¿O realmente estás diciendo que es difícil?
No, bueno, imagino que será también la gente joven, pues lo único que tiene ganas es de salir y de juntarse. Pero estamos haciendo de polis nosotros, la gente venga a explicar las cosas con carteles, con diciéndoselo a ellos aquí y allá. Yo creo que la gente tiene ganas, pero este era el primer día y está todo un poco por ver. Yo creo que el fin de semana ya se podrá la gente tener un poco cómo tiene que comportarse y será mejor, porque claro, un lunes también hay gente que empezó a trabajar, gente que no, gente que también lleva 2 meses sin cobrar, tampoco puede tirarse a las terrazas, pero claro, la gente tiene de conciencia y hacer caso de lo que digamos nosotros ahora.
Pues precisamente ustedes han dicho, tienen que hacer de polis, pero eso es lo que quieren, porque lo que no quieren es una policía sancionadora. ¿Quieren una policía informativa en las terrazas?
Sí, le propusimos al ayuntamiento que la policía ahora que sea más para informar que para denunciar. Entonces, claro, pasamos de una fase, hemos estado mucho tiempo en la cero, y entonces deben ahora insistir en informar tanto a nosotros como a los clientes. Porque es que la gente, hay gente que no atiende y hay gente que sí, porque claro, si nos tiramos todo de golpe, invadimos las terrazas, más de 10 personas, o no tenemos el distanciamiento, o no o haces caso de lo que indican, al final es un lío.
Esto fue lo que ocurrió en el primer día, pero nos gustaría también saber cuántas terrazas abrieron. Al final se cumplieron las previsiones que usted dijo la pasada semana, un 20% de terrazas del total fueron las que han abierto, ¿o se ha animado más hosteleros a abrir la persiana de su negocio?
No, de momento no, creo que llegó al 20%, porque hay gente que a lo mejor abre a mitad de semana, viendo a ver cómo va a funcionar los demás y viendo que a los fines de semana. Yo creo que no abriría el 20% o así. También ayer nos dijeron que había muy poquita gente por las calles también, según de dónde, también la mañana es diferente a la tarde y también hay que tener en cuenta el horario, que todavía seguimos con el horario de cada uno a su hora de salir.
¿Qué barrios son los que están más vacíos de gente? ¿Los que están cercanos al polígono industrial de Carrús? ¿Dónde hay más, se nota más deprimida la población?
Pues a lo mejor según qué barrios salen más fin de semana que entre semana, pero Carrús, por ejemplo, en el polígono había poca actividad ayer porque no hay mucha gente trabajando. El Pla también había poquita gente. Altavis también, hay una plaza aquí que hay cuatro cafeterías y no abrió ninguna. La gente estaba preguntando, pero claro, el que más conciencia tiene es el hostelero que ve su negocio si va a salir o no va a salir, se espera a junio. El centro sí que por la tarde ya se anima más la gente a salir. Había más gente joven, o sea que va por barrios el tema.
Bien, pues esto es más o menos la introducción a esta entrevista porque el motivo era precisamente hablar de esa reunión que mantuvo usted con el alcalde este pasado fin de semana. ¿Qué es lo que sacaron en claro? Porque en una nota de prensa usted transmitió el malestar que hay entre los hosteleros porque consideran que el ayuntamiento, por la relajación del ayuntamiento, ¿nos puede explicar qué hay detrás de esa palabra, relajación del ayuntamiento? ¿Por qué están ustedes molestos?
Bueno, pues es que llevamos dos semanas de negociación y no hemos sacado nada en claro todavía. Entonces, claro, estamos perdiendo más o menos un poco nosotros nuestro tiempo. Relajación en el sentido de que han ofrecido lo justo, han metido en el saco al comercio, la hostelería también son menos que los comercios, pero claro, las ayudas no llegan a todos. Llevamos dos semanas con lo mismo, nosotros cada uno tiene que preparar ya su negocio para empezar a la actividad y estamos esperando todavía que nos se han definido las cosas, o sea, no nos han contestado bien a las propuestas y sobre todo nos dieron 1 millón de euros para todo el mundo, nos metieron en el saco y ahí no hay para nada. Para los pequeños a lo mejor sí que le puede solucionar un pelín porque a lo mejor le toca 500, 600 euros, pero a los que tienen más empresas, más gente trabajando, no le llega para nada.
1 millón de euros que se añaden a los 3,5 millones del plan Reactivat.
Sí, lo que pasa es que el plan Reactivat ahí es para menos de 5 trabajadores y ahí entra todo el mundo y se acabó el dinero enseguida y empresas hay más, casi 4.000 empresas entre hostelería y comercio. Entonces, claro, ahí no llega para nadie, casi nadie.
Entonces, ¿ese 1 millón de euros más es una ampliación del plan a Reactivat o es para las empresas de más de 5 trabajadores que también pueden acogerse a esas ayudas?
Claro, es hasta 10 trabajadores, nos explicó. Lo que pasa que ahí habían la letra pequeña de que si no cobramos la terraza o el que no tenga terraza se le cuentan 200 euros, había muchas cosas por en medio, pero es para menos de 10, hasta 10 trabajadores, porque le explicamos al alcalde que había empresas que tenían más de 10 trabajadores y que pagaban más impuestos y a lo mejor no le soluciona nada una pequeña aportación, pero algo soluciona. Había empresas, sobre todo de ocio nocturno, que ahí había una empresa que tiene 8 empresas, un chaval tiene 8 empresas, entonces claro, tiene un montón, 80 trabajadores. Entonces claro, el problema es que a él no le soluciona muchas cosas darle 600 euros. A lo mejor a un bar de algún barrio sí, porque son pequeñitos, pero yo creo que tenía que apoyar un poco más. La hostelería es muy grande, hay mucha familia detrás, luego encima no han cobrado los trabajadores, los míos no se han cobrado, los de otros compañeros tampoco han cobrado. También un poco parte la presión que hay nacional, entonces todo acumula, todo suma.
Pues vamos por partes, ¿qué propuestas son las que no han atendido todavía el ayuntamiento? De las que ustedes en estas dos últimas semanas han estado poniendo sobre la mesa en las reuniones.
Bueno, lo que más estamos luchando es por el tema de las ayudas al alquiler. Luego hay otras de que sí que han admitido, pues eso, lo que puedan ayudar en hacer una campaña de publicidad para incentivar el consumo. El tema de basura y alcantarillado dijeron que o hacían una cosa al alquiler o eso ya no compensaba porque ya habían compensado el bonus de las terrazas. Entonces luego estamos ahí peleando también por la hora de, el horario de verano. Están, a ver si podemos, es hasta la 1:30 en verano, pero hemos pedido una hora más, que a lo mejor en verano la gente aguanta más en las terrazas y se puede facturar un poco más. Y nada, estamos esperando todavía eso, que nos contesten para cerrar calles en verano, para hacer conciertos en alguna plaza al aire libre, y un informe de sanidad para el tema de la gente de incertidumbre, porque como tienes que presentar tu negocio cara al público de las medidas sanitarias, estamos esperando el tema que nos hagan un vídeo o bueno, un informe de sanidad. Y poco más. Lo que más nos importará es el tema de las ayudas al alquiler, para que la gente pueda tener un pequeño respiro, sobre todo los pequeños.
O sea, que ustedes han abierto, parte de ustedes han abierto las terrazas, pero todavía no tienen, si han pedido un informe sanitario, todavía no tienen información de cuáles son las medidas que se tienen que seguir para cumplir con la seguridad y evitar los contagios.
Sí, sí, cada uno tiene sus normas, y que nos hemos trasladado unos a otros, tanto con el BOE como en publicaciones que nos han llegado, de cada uno tiene el tema sanitario controlado, pero pedimos el otro día, hace una semana, también que Sanidad, ellos mismos, la Consejería de Sanidad o el Ayuntamiento, pidiera a la misma Sanidad que nos hiciera un informe, un vídeo explicativo, cualquier cosa para tenerlo en cuenta, porque información de todo lo que tienes que hacer hay por todos lados. Entonces, y él también, el BOE, manda. Pero, vamos, cada uno, y luego ya yo hablo con mi proveedor de suministro de sanitarios y sabe lo que hay que poner y no hay que poner. Entonces, también tenemos ahí una información válida. Pero es eso, que no se relajaran, que propusieran cosas, que no se fuera más semanas, porque tenemos ya que preparar nuestro negocio y queríamos 2 semanas. Esperando soluciones.
Cuando cuando ustedes piden ayudas al alquiler, ¿son conscientes de que quizá algunos o parte de, si lo han cuantificado, no sé, de los hosteleros que están como inquilinos, no, a lo mejor el propietario les ha perdonado el alquiler durante estos 2 meses que han estado cerrados?
Yo creo que perdonar no perdona a nadie, entonces ayudará a que en otros meses vaya poco a poco, pero yo creo que perdonar no perdona a nadie al alquiler. Hicimos un cuestionario, más o menos lo que pagaba cada uno, y había una media, entonces claro, las ayudas vienen bien, lo poco que sea viene bien para el pequeño y para el mediano.
¿Cuál es la media del pago del alquiler?
Pues supongo que por los 1.000 euros está más o menos la media, entre los que pagan menos y los que pagan más, estará a 1.200 euros la media. Según qué locales del centro, según locales de barrios, es que es diferente la medida.
Claro, y ustedes piden ayudas para pagar esos 2 meses que han estado cerrados.
Claro, una pequeña ayuda para la gente que ha estado cerrado, claro, y no puede arrancar. Hay gente que se va a esperar a junio y van a ser casi tres meses para empezar a arrancar.
Bien, si ustedes han mostrado su malestar y dicen que no concretan estas propuestas por parte del equipo de gobierno, es porque, de momento, ¿cuál fue la respuesta del alcalde? ¿Aceptó las propuestas o dijo que ya las estudiarían?
No, están estudiando lo que ya nos comunicaron el sábado, lo que nos dieron, el 1.000.000 euros, y lo demás ya poco a poco se irá solucionando, pero claro, era insuficiente lo del 1.000.000 euros y nos metieron en el saco con comerciantes y hostelería. Entonces, sí que hay cosas que han dicho que lo vemos y seguramente sí, pero estamos todavía, esta va a ser la tercera semana, llevamos ahí 3 semanas con esta ya para solucionar temas, y yo creo que ya hay que zanjarlo y empezar ya a trabajar, que es lo que queremos todos.
¿Y por qué amenazan con movilizaciones? ¿Es sensato convocar movilizaciones en estos momentos?
Pues a lo mejor era el pronto, no sé si es sensato o no, hay gente que sí que piensa, hay gente que no piensa, porque aquí hay 240 hosteleros y claro, cada uno tiene un criterio, pero era una medida de presión, o es una medida de presión para que acepte las condiciones. A lo mejor no es sensato, a lo mejor sí que es sensato. No sé, ahí está la duda, pero lo que queremos es soluciones cuanto antes, porque queremos empezar a trabajar y necesitamos ya medidas y tener ya el tema zanjado ya con el ayuntamiento.
por lo que dicen, no parece que tengan ustedes concretadas las protestas.
Bueno, se están estudiando ahí. Hay un grupo que está estudiando hacer unas cosas, pero claro, hay que consensuarlas entre todos a ver si es favorable o no favorable. Tampoco puedo adelantar muchas cosas. Aún no sabemos nada.
Bien, pero la amenaza de las movilizaciones para precisamente presionar al equipo de gobierno están ahí. Eso es el primer paso que ustedes han dado, ¿no? Para que cuanto antes pues puedan dar respuesta, ¿no? A esa ampliación del horario de verano, que el horario de verano se aplique antes, supongo que este mismo mes, sí. Y que las ayudas lleguen.
Sí, este mismo mes, porque ya empieza a hacer calor, ya la gente tiene ganas de salir, sobre todo por la noche, y aguantar un poquito más. Y luego ya cuando llegue la fase 3, que es el tema de PAF, pues también que aquí están también el PAF, los pubs y discotecas, que tengan también derecho y que puedan estar más tranquilos con el horario y que se cumpla todo. Yo creo que tenemos que cumplir todas las medidas entre unos y otros.
Ahora solo en la fase 1 se permiten las terrazas y los clientes de las terrazas no pueden entrar a los bares ni a las cafeterías a hacer uso ni de la barra, ni de las mesas del interior, ni siquiera del aseo.
No, hay sitios que no. En la ciudad, ¿no?
¿Y hay otros sitios que sí?
Tendría que preguntar a mis compañeros a ver, pero hay gente que ayer me dijo un compañero que había gente que se iba porque no podía entrar a la ciudad tampoco.
Claro, entonces, eso es otra.
Hay un poco de incertidumbre y ver lo que se puede y no se puede.
Pues toda la suerte del mundo. En la fase 2 ya se podrá abrir el interior, ¿no? También con al 50% de la capacidad.
Sí, espero que primero dijeron 30, luego 40 y yo creo que será el 50, como igual que las terrazas, y ya en la fase 2 ya podemos hacer uso de las terrazas. Del interior, perdona, podemos estar dentro del interior y empezar a trabajar ya. Lo que no sé si esta semana que viene ya la fase 2 van a pedirla, pero no sé si nos iremos a junio, el 1 de junio para empezar.
Pues muchísimas gracias por toda la información y suerte, Francisco Javier Mora, presidente de la Asociación de Hostelería.
Muchas gracias, Rosmari.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo San John Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al Corta Motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por sanjohnjaricante.com.
Tus compras en los mercados de Elche, un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep, abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero no tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador en talleresdelamo.es. I see
trees of green. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies
of blue. Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y antes de la siguiente entrevista, vamos con música. Vamos a dejarles con otro de los himnos que nos han ofrecido algunos de los artistas españoles para este confinamiento. Vamos con Los Secretos, un nuevo canto a la esperanza.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea, con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Cuando pasan un minuto de las 9:30 de la mañana, vamos a abrir nuestro rincón de la cultura. Y hoy seguimos dedicando unos minutos al Misteri de Elche. Ayer, ya saben ustedes, que se celebró de forma telemática varios actos conmemorativos por su declaración como Patrimonio de la Humanidad. En el acto institucional que tuvo lugar a las 12 del mediodía en el Ayuntamiento, el alcalde leyó la carta enviada por el propio ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez, quien definió a nuestro Misteri, nuestra festa, como uno de los elementos etnográficos más representativos de España y lo calificó de joya de nuestra cultura y también de nuestra historia. Teleelch realizó una programación especial. A las 8 de la tarde emitimos la misa Tedeum, que tuvo lugar por la mañana en Santa María, y el programa Ten Recordes rescató de nuestros archivos pues esa cobertura informativa que realizamos aquel 18 de mayo de 2001 para dar la noticia de la declaración del Misteri como obra maestra inmaterial de la humanidad. Y por supuesto en esta radio, en el 101.4 de Teleelch Radio Marca, dedicamos el programa La Glorieta al Misteri, donde pudimos entrevistar al presidente del patronato, Joaquín Serrano, y al alcalde de entonces, Diego Macía, que en aquella época hicieron posible este logro a modo de homenaje. Su trabajo fue recordado también en ese acto institucional que tuvo lugar en el Ayuntamiento. Y a las 3:30 de la tarde repicaron las campanas de Santa María. Y siempre, siempre que recordamos algo del Misteri, siempre está la voz de Antonio Bazán. Y desde hace años en esta casa.
Bueno, pues
buenos días, Antonio.
Buenos días. Es que llevamos ya tanto tiempo aquí que por poco que hayamos hecho, pues aparecemos de vez en cuando. Es inevitable.
Bien, la gente te conoce porque eres la voz de la Semana Santa, pero también desde hace más de una década Sí. Eres la voz del Misteri. Pocas intervenciones tienes que hacer en el Misteri.
Muy poquitas.
Porque es impresionante.
El gran secreto de las retransmisiones del Misteri es decir lo menos posible. No hace falta. Lo que hay que hacer es escuchar. Y yo me limito un poco pues a hacer un poco de guía. De guía para que la gente entienda. Porque yo la primera vez que fui a ver el Misteri, hacía muchos años, fui a verlo, qué bonito, qué emocionante, pero no sabía realmente qué es lo que estaban cantando ni qué estaban haciendo. Pues cuando eres más jovencito, pues ves la mangrana que baja, ves el ángel, qué bonito, esos momentos que te llaman mucho, ¿no? Pero cuando empecé a leerlo después con el tiempo, por mi cuenta, dije, anda, pero si esto lo que tiene que hacer la gente es saber lo que está pasando aquí. Que la mayoría seguro que lo sabe, pero yo no lo sabía. Entonces lo que mi idea era eso, que la gente supiese en todo momento qué es lo que está ocurriendo en el Misteri. Y es lo que hace pues que sirvamos de guía para cuando uno se sienta en casa, pues que sepa poco a poco cómo se desarrolla.
De todas formas, las retransmisiones para ti son algo frías para ti porque te encerramos, ¿no? Primero te encerrábamos en la unidad móvil, ahora ¿dónde te encerramos? Cierto. ¿Abajo? ¿En el estudio?
En el estudio, pero en mi sitio y además no, para mí no es frío. Porque consigo perfectamente abstraerme, yo por lo menos tengo esa capacidad de lo que estoy viendo y es lo que estoy contando. Por lo tanto, yo a la vez que lo veo me sigo emocionando igual cada año, tanto sea Semana Santa como sea el Misteri. Cierto que el Misteri tiene momentos que llegan mucho más a la piel, ¿no? Se hablaba de que el ministro de Cultura habla de la importante que es para el patrimonio, para la cultura. Pero, ¿y lo importante que es para los ilicitanos el Misteri?
Ese es el éxito de haberlo conservado durante tantos siglos. También se celebró ayer, o se recordó, esa fecha de 1609 en la que el Ayuntamiento se hizo cargo de las representaciones del Misteri. El Misteri es algo del pueblo, pero es una representación teatral y como tal tiene su inicio, tiene su desarrollo y tiene su desenlace. El desenlace es el júbilo, la explosión, la alegría, el llanto. Bueno, supongo que las veces que has narrado todos los años, para ti el Misteri, ¿qué es?
Bueno, hay dos partes muy importantes. La primera es el desarrollo, es empezar cuando llegan la Virgen con las Marías que la acompañan, cuando empiezan ahí a contar un poco. Y yo creo que el éxito como representación, hablamos como representación teatral, que es, ¿no? Es que tiene un inicio, desarrollo y un final que es una culminación terrible. Y luego los aparatos aéreos. Los aparatos aéreos son los que hacen que tengan algo muy especial. Lo primero es, estamos hablando de algo divino y miramos al cielo para ver los aparatos. Hay una relación que nos predispone a recibir lo que estamos viviendo, ¿no? Pero comenzando, porque vamos a hacer una pequeña desarrollo muy rápido, el inicio ya te marca algo. Cuando aparece la Virgen y para, abre la puerta Santa María, llega la Virgen con las Marías y empieza a cantar ese «Hermanas mías, yo querría hacer cierta petición este día. Os ruego que no me queráis dejar, pues tanto me mostráis amar». Ese es el inicio. Ese es el que vamos a escuchar. Esos son los compases, anda que no es importante el órgano en la Basílica de Santa María. Mira a ver si puedes encontrar ya el momentito cuando empieza la Virgen María a entonar, a cantar, cuando les pide a las Marías. Es que es muy importante el principio porque nos empieza ya a conducir, a decirnos qué es lo que va a ocurrir. Lo primero que quiere es que la acompañen en un momento que va a ser muy importante para ella.
Este es un canto de la Virgen, el primero, interpretado siempre por un niño.
Siempre.
Pero, ¿qué te parece si le ponemos voz de soprano? Voy a ponerle.
Qué interesante.
Además, la voz de una soprano que falleció en 2011. Antonio, ¿qué nos estamos perdiendo? ¿Qué se está perdiendo el misterio por no introducir a mujeres en los papeles propiamente de mujeres como el de la María?
Yo diría, tranquilidad, llegará. Tengo claro que llegará. Pero son piezas de la Edad Media en donde la mujer no tenía cabida en esos momentos, ni en la iglesia, ni en muchas otras cosas, ¿no? Ahora mismo no lo podemos ver, no lo contemplamos. Yo creo que solamente el gran respeto que se tiene hacia el misterio de Elche, por el pueblo de Elche, es el que hace que sea un tema que no se comente mucho. Empiezan a oírse de vez en cuando algunas voces, ¿no? pero tiene que llegar. Llegará tarde o temprano y, bueno, lo asumiremos como hemos asumido absolutamente todo en este pueblo, ¿eh?
Pues hemos escuchado la voz de la soprano Montserrat Figueras, que fue la mujer de Jordi Savall, uno de los musicólogos, además especializados en la música del medievo, más destacados y más prestigiosos, diría yo, del mundo, por supuesto de España. Y además es uno de los enamorados entregado por el Misteri d'Elche. Él siempre viene al Festival Medieval y él fue uno de los que pues reconstruyó con... Porque es como un arqueólogo de la música, si está especializado en el medievo. Y reconstruyó lo que acabamos de escuchar, es una de las piezas de la Vespra, porque él reconstruyó cómo sería o cómo sonaban los instrumentos, porque el Misteri ha tenido instrumentos en el medievo. Y ha sido su reinterpretación del Misteri, de la música del Misteri de Jordi Savall. Disco impresionante, el de la Vespra.
Bueno, pues hemos oído ese principio que lo que habla la Virgen en ese inicio es de acompañadme, porque habrá momento, voy a vivir un momento muy importante, ¿no? Poco a poco se va desarrollando y la Virgen, por el andador, llega al huerto de Getsemaní, se arrodilla, llega al monte del Calvario, se arrodilla. Llega al Santo Sepulcro, se arrodilla y allí canta a estos santos lugares, Getsemaní, Calvario y Sepulcro. Sigue caminando por el andador y llega hasta su lecho. Allí llega, se sienta y se abre el cielo. Eso, sin duda alguna, es uno de los grandes momentos de nuestro Misteri d'Elche. El cielo se abre y baja el núvol, el ángel. O sea, nosotros lo representamos, cómo no, con una mangrana. Y ahí es donde el ángel empieza a cantarle y le viene diciendo a la Virgen que su canto ha sido escuchado en el cielo, que va a subir junto a su hijo, que va a morir, y además le baja una palma blanca para que vaya delante de su sepulcro. La palma es muy importante en el Misteri, y además cuando después, en cualquier momento, va, evidentemente va delante del sepulcro, pero cuando San Juan y Santiago hablan entre ellos, uno se la pasa al otro y es esa... palma preciosa que tiene que ir delante del Misteri. Y ese, porque la leyenda cuenta que cuando Jesús, con sus padres, evidentemente, él era pequeñito, pero huyen de Herodes, las tropas estaban a punto de pillarlo, de pillarlos a los dos antes de llegar a Jerusalén. Se esconden en un oasis. Allí las palmeras lo que hicieron fue bajar sus ramas, esconderlos para que las tropas pasaran de largo. Desde ese momento, desde el cielo, lo que se hizo es que la palma fuese considerada como símbolo de la victoria por ese hecho de haberlo protegido para no haber sido capturado, ¿no? Y es lo que hace que sea importante la introducción de la palma, es ese signo de victoria que tenemos cuando después se va desarrollando, que es la resurrección de la Virgen María o la ascensión hasta los cielos, ¿no? Y es muy importante también ese momento cuando baja el ángel, le deja la palma y a partir de ahí sigue desarrollándose el Misteri d'Elche.
Es curioso, porque ayer el exalcalde Diego Macià nos contó que quisieron vincular precisamente el Misteri al Palmeral con la palma blanca para que ambos pudieran ser declarados Patrimonio de la Humanidad. Y que la propia UNESCO, cuando les entregaron el dossier, dijeron, pero ¿qué estáis haciendo si lo que tenéis aquí no es un patrimonio, si son dos patrimonios, el Misteri y el Palmeral de Elche? Y eso es lo que consiguieron, dos patrimonios.
Bueno, pues y se va desarrollando. Y luego hay una parte, esta es una parte inicial donde se va desarrollando poco a poco. Luego está la teatral. Yo creo que la teatral, lo bonito es la judiada dentro de lo que es la parte más teatral. Llega la judiada, llega la conversión y llega después el entierro.
Y Antonio, ¿por qué el ternari es lo que más emociona? Porque es lo que estamos escuchando ahora de fondo.
Yo creo que es cuando llega un momento... A ver, las voces de los niños son muy blancas, muy bonitas, pero yo quizás las noto faltas de sentimiento. No están moduladas como para ofrecer sentimiento. No han vivido experiencias para contar el sentimiento. Entonces llegan ahí tres bozarrones importantes que cuando retumban en la Basílica de Santa María es cuando nos despiertan de golpe. Dicen, estamos viviendo el Misteri. Y el ternari, por eso también lo tenemos aquí delante de nosotros, de nuestros estudios, es lo que hace que de pronto nos coja y nos haga meternos dentro de la Basílica de Santa María o donde estemos en nuestra casa para disfrutar del Misteri.
Es que se pone el vello de punta.
Sí.
De escucharlo.
Sí, qué tres voces.
Es verdad, es terrible. Y terminamos, como no, todo esto va encaminado, después, ahí es muy bonito, a mí me encanta esa parte teatral de cuando llega el cuando después baja en el segundo día el cuerpo de la Virgen, que se ha quedado suspendido en el cielo, y entonces llega, bueno, cuando baja el alma para recuperar a la Virgen y se queda suspendido en el cielo. ¿Y qué pasa? Pues la Santísima Trinidad se abren las puertas del cielo otra vez, empieza a descender y se vive la coronación. Ahí hay lágrimas. Esa es la parte devocional, la parte emocional de la que hablábamos al principio, que el Ministerio de Cultura habla de que es muy importante para el pueblo, para el patrimonio cultural de Elche y de España, pero para nosotros hay una parte que es esa coronación de la Mare de Déu cuando empieza a caer el oropel, cuando estamos sudando y se confunde el sudor con las lágrimas. Es tan bonito y tan emocionante vivirlo cada año y contarlo a través de Teleelch cada año. Es una maravilla. El momento de la coronación, el Gloria Patri.
Pues vamos a escucharlo, Antonio.
Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre,
amén.
En los siglos de los siglos. Amén.
Pues Antonio Bazán, muchísimas gracias por habernos, en cuestión de 10 minutos, explicado lo que es el misterio, y esto nos sirve para divulgarlo. Pero sobre todo para que la gente se haga una idea de la joya, de esta obra maestra inmaterial de la humanidad que tenemos, declarada desde hace 19 años, pero que la tenemos desde hace siglos y siglos aquí en Elche, y que es la esencia de nuestro pueblo, de nuestros antepasados, y será nuestro futuro. Para que se hagan una idea, nosotros hemos puesto una de las versiones de La Vespra de Jordi Savall, cantada por mujeres, por una soprano. Pero también aquí en Elche han venido artistas que se han quedado prendados y enamorados, y se han realizado conciertos y se han compuesto piezas que tienen bajo la inspiración del Misteri. Así que con la inspiración del Misteri, porque lo es, porque nos inspira a todos, vamos a poner el punto final a este rincón de la cultura. Gracias.
A ti.
Per sentir el fred d'una presència, ni que només fos poder-nos dir un altre adéu serenament. mí que no és fos pel suau lliscar en temps perdut al teu costat. Mica només fos recorre junts el vell jardí del teu passat. Mica només fos perquè sentissis com t'enyoro. Mica només fos per riure junts la mort. Perquè sentissis com t'enyoro. Mica només fos per riure junts la
...101.4... Teleelch Radio Marca.
El Fogón Ilicitano sigue cuidándonos con su especializada cocina saludable y la mejor oferta gastronómica para llevar. Y ahora además con servicio a domicilio y manteniendo su opción vegana. Consulta sus platos en elfogonilicitano.com o en su Facebook. Recuerda que están en sus tres establecimientos, Maximiliano Tous 97, Camilo Flammarion 2 y Juan de la Cierva 25, en el Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-634-755. 24 años cuidando de ti.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y seguimos avanzando en el programa La Glorieta. Son las 9:54 minutos y tenemos casi 23 grados de temperatura. Hemos entrado en la fase 1, ya lo saben, y hay infraestructuras estratégicas en Elche que son claves para nuestra economía, como la institución ferial alicantina o el propio aeropuerto. Sobre IFA vamos a conocer su situación actual y para ello contamos con la directora general de esta institución, Esther Guilaber. Muy buenos días.
Muy buenos días, Rosmari.
¿IFA ha pasado, o de qué forma ha pasado a la fase 1?
Bueno, como supongo que todos sabéis, bueno, pues a partir del estado de alarma entramos en un pause absoluto de los eventos de la institución. Nosotros, bueno, pues en esta desescalada en la que estamos todos inmersos, bueno, pues lo nuestro se va a demorar un poquito más que otras actividades económicas que ya poco a poco están tomando el pulso a la normalidad. Entonces, bueno, lo que nos toca ahora es trabajar en esas medidas de actuación que garanticen la seguridad y salud ante el COVID en el recinto ferial y trabajar en esa programación para cuando estimamos que las autoridades sanitarias y que el ministerio nos va a permitir volver a la actividad, que hemos puesto ese horizonte en septiembre.
Pues si están trabajando, ¿nos puedes adelantar qué ferias son, de todas las que se han aplazado o suprimido, cuáles son las que podrán volver a realizarse después del verano para cuando sea y cuáles ya no se van a poder celebrar?
Vale, en principio vamos a intentar, lógicamente, que sean, bueno, renunciar de alguna manera a las menos ferias posibles. En este caso, por ejemplo, pues un Firauto Expocar que teníamos previsto para principios de junio, al ser una feria que ya tiene dos ediciones, la segunda edición la tiene prevista en noviembre, pues lógicamente tendremos que renunciar a esa edición que estaba prevista en mayo y luego en junio. Y, bueno, un Anticauto que también teníamos previsto para mitad de mayo, pues tampoco ya vamos a pensar en la edición de 2021. En cuanto al resto, estamos un poco expectantes de esos protocolos que estamos trabajando con el Ministerio de Turismo. Bueno, a ver en qué medida las limitaciones que se puedan incorporar al normal funcionamiento de los recintos feriales, bueno, pues nos van a limitar la actividad que podamos retomar. Desde luego, el objetivo es poder llevar a cabo todas las demás ferias que teníamos programadas para este 2020.
Pero ¿pueden ustedes prever un mes, es septiembre, cuando podrían comenzar o cuando se abriría ese calendario ferial o es muy aventurado?
No, en principio trabajamos con el calendario tal y como estaba previsto, ¿vale? A partir de septiembre. La única feria que quedaría por reprogramar sería el Salón del Manga, que fue una de las ferias que tuvimos que hemos tenido que cancelar o que posponer, que todavía no hemos fijado fechas, porque es verdad que, bueno, se barajan muchas opciones ahora, el panorama es muy cambiante en el día a día y probablemente tengamos que hacer algunos ajustes de fechas en el segundo semestre. Pero, como te digo, en principio la idea es retomar tal y como estaba previsto el calendario para ese segundo semestre y como está fijado en nuestra página web o como está fijado desde principio de año.
¿Y por qué es importante el protocolo de seguridad? Se saben, IFA es un espacio abierto con guardar las distancias, las normas de higiene. ¿No va a ser suficiente con eso?
A ver, la medida que es un poco la que nos puede limitar, es la que estamos trabajando con el Ministerio, es el aforo, ¿no? Nosotros al final no somos un concierto, quiere decir, no hay grandes concentraciones por metro cuadrado de personas, digamos, que los espacios son muy amplios, como apuntabas, y eso nos permite una cierta normalidad en el funcionamiento. Pero sí pueden haber algunas limitaciones ahí. Estamos barajando un parámetro que nosotros hemos dado en llamar, es la densidad por metro cuadrado, que es la cantidad de personas por metro cuadrado que se nos va a permitir tener, y por ahí pueden venir, bueno, pues algunos, como os decía, algunos ajustes de calendario, pues que haya que ampliar en días de feria o que haya quiere ampliar algo el horario, o en cualquier caso, desde luego, introducir medidas de control de aforo que nos permita conocer el dato al minuto y saber que no estamos, desde luego, que estamos controlando el tema y que no estamos sobrepasando el aforo permitido.
¿El futuro de esta institución ferial se ha visto comprometido? ¿Está comprometido por esta situación?
Bueno, yo creo que pocas empresas pueden decir en esta situación que no se ha visto algo comprometido, cuanto menos su viabilidad. Lo cierto es que, bueno, pues las cifras de 2019 han sido muy buenas, lo cual nos da, bueno, pues una situación un poquito mejor, pero desde luego, claro, este parón absolutamente imprevisto y que además ha parado en seco la actividad y por tanto los ingresos, pues desde luego, nos dificulta el camino enormemente. Pero insisto, como a casi cualquier empresa que se ha visto seriamente afectada por esta situación. Pero bueno, yo creo que el papel de la institución ferial y cantina está llamado a ser un agente importante, protagonista en la reactivación de los sectores económicos y creo que es nuestra obligación trabajar en ello y que sea lo antes posible. Y si en septiembre podemos contribuir a esa reactivación de los sectores, pues creo que debemos estar ahí.
¿Eso lo cree como agente dinamizador de la actividad y como necesario? Eso lo cree usted porque es directora general. ¿Pero qué le han dicho desde el Gobierno valenciano? Porque ellos son los responsables de la continuidad o no de la institución ferial alicantina. ¿Hay compromiso por parte del Gobierno valenciano de mantenerla abierta?
Bueno, yo creo que el compromiso del Gobierno valenciano con las instituciones feriales yo creo que ha sido bastante evidente y van a seguir apostando por la continuidad porque de verdad creen que somos ese agente dinamizador de los sectores económicos y que ahora más que nunca jugamos un papel fundamental.
La institución está al lado del aeropuerto, es otra de las infraestructuras también claves para el desarrollo económico de la provincia. Usted, además de ser directora general de IFA, es presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche y por eso nos gustaría que nos hiciera una valoración de las medidas que se han acordado, por ejemplo, la primera y la más importante, la de la Unión Europea. ¿Qué es eso del corredor turístico?
Bueno, yo creo que nosotros desde la asociación lo hemos valorado como muy positivo. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que ser sumamente precavidos y que nunca van a ser suficientes las medidas de seguridad, pero hay que ir abriendo poco a poco los distintos caminos hacia la normalidad. Estamos en una zona eminentemente turística. Y creo que es algo absolutamente positivo, que se abran esos corredores y que el aeropuerto pues finalmente pueda empezar a operar.
¿Qué noticias tienen ustedes de la apertura precisamente del aeropuerto? Porque se dijo la pasada semana o hace unos días por parte del Gobierno central que el aeropuerto de Elche es uno de los que podrán ya realizar vuelos internacionales. ¿Qué noticias o qué información tienen ustedes precisamente de esa apertura?
Bueno, pues creo que exactamente la misma que puedes tener tú. En principio nos han confirmado que podrá operar y así nos lo han confirmado y así lo creemos, vaya.
Los turistas del Reino Unido, Alemania y Francia son precisamente los que se incluyen en ese corredor turístico, en ese corredor o en ese itinerario seguro que quiere crear la Unión Europea. Son precisamente esos turistas los que sostienen la economía del sector aquí, por lo menos en Elche o en la Costa Blanca.
Sí, sí, son uno de los países que has nombrado, son nuestros principales turistas con los que, como bien dice, sustentan el tejido turístico de la Costa Blanca de Elche en particular, con lo cual creo que es una noticia en que eso se pueda producir.
¿Y cómo está el sector turístico? Porque en la fase 1 han podido abrir los hoteles, pero ¿han abierto todos los hoteles de Elche?
No, ni mucho menos. Han abierto el Trip, que está en el centro de Elche, y ha abierto el Hostal Pensimar, que está en el Altet, con una ocupación de momento muy, muy bajita, que puede estar en el 15-20%, y probablemente el resto de hoteles pues hasta el final de las fases, ¿no? Hasta finales de junio, pues no decidan abrir sus puertas. Es una decisión individual una vez puesto el marco legal. Si bien es cierto que con la
Creo que se nos ha ido la conexión con Esther Gilaber. Intentaremos recuperarla en cuestión de segundos.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
Pues hemos vuelto ya, vamos a intentar recuperar esa conexión. Hola, buenos días, Esther.
Hola, buenos días.
Vale, sí, nos habíamos quedado precisamente en qué hoteles van a abrir sus puertas en la fase 1. Has dicho que dos se pueden contar con los dedos de una mano, y el resto van a abrir a finales de junio. porque han hecho cuentas y no es viable económicamente abrir con las zonas comunes cerradas y con el aeropuerto todavía sin vuelos internacionales.
Claro, os decía que fundamentalmente por los temas de restricciones en la movilidad, que no se nos permite salir de la provincia, pues la mayoría de hoteles, que además es una decisión individual, el marco lo pone el gobierno y cada empresa, cada hotel decide la viabilidad de abrir antes o después. La mayoría han decidido a finales de junio precisamente por estos aspectos de que a partir de esa fecha pues ya se podrá salir de la provincia y por tanto se reactivará ese turismo de proximidad, ese turismo nacional, podrá empezar a despertar.
Y como patronal que usted preside, ¿qué han pedido al ayuntamiento? ¿Qué puede hacer el ayuntamiento para mejorar el sector turístico? La apertura de playas no estaba contemplada en la fase 1. ¿Están ustedes pidiendo que las abran cuanto antes?
Pues es una solicitud que estamos haciendo y que queremos hacer al ayuntamiento. Hay otras localidades que para el paseo ya han abierto las playas y bueno, estamos un poco pendientes de la decisión del ayuntamiento en ese sentido.
¿Y hay otras medidas que han puesto sobre la mesa?
Bueno, estamos intentando ser bastante proactivos y solicitar esas cuestiones, ¿no? Porque además el sector turístico está profundamente afectado por esta situación. Entonces, bueno, que pasan, es verdad que el tema de las terrazas ya se ha abordado y se ha dado mucha flexibilidad a las empresas de hostelería, pero bueno, se están solicitando, bueno, la exención de tasas en general, ayudas al alquiler, ayudas a IBI. Una medida última que hemos propuesto es para reactivar el consumo interno, que es la realización de unos bonos para reactivar el consumo, en los que bueno, la administración digamos que sufraga parte de ese bono. Y por explicarte así en cuestión práctica, ¿no? Imagina un bono de 50 euros, cual usuario le cuesta 40 euros, porque la administración pone esos 10 euros restante, de forma que ese potencial que la gente los utilice para hacer compras en la propia ciudad. Son medidas que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Aspe ya ha aprobado, que se han llevado a cabo en otros ejercicios en otras áreas del país y que han funcionado fenomenal.
¿Dónde se pueden adquirir esos bonos subvencionados?
Bueno, es una propuesta de momento, Rosmari, es una propuesta que se le ha lanzado desde AETE al ayuntamiento como medida para potenciar el consumo de la ciudad. Además, por supuesto, de pedir acciones promocionales que haga que cuando se abran esa movilidad, se quiten esas limitaciones de salir de la provincia, pues que de alguna manera promocionemos el municipio para que el turismo de proximidad y el turismo nacional pues recaiga en el Che, que es la primera fase, ¿no? que se va a abrir a nivel turístico y que seamos atractivos para captar ese tipo de turismo.
Pues que se cumplan todos nuestros deseos para todos los sectores económicos del municipio y del país. Muchas gracias, Esther Guilaber, directora de la Institución Ferial del Cantina y presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas.
Muchísimas gracias a vosotros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Limpiezas Tomás te ofrece el servicio de desinfección COVID-19 para todo el edificio, con el personal más cualificado, mochila pulverizadora y los productos adecuados. Limpiezas Tomás desinfecta de forma rápida y eficaz desde el zaguán de la comunidad, incluyendo fachada, suelo, paredes, ascensor, hasta todos los puntos de acceso manual, como timbres, barandillas, para que el acceso a tu edificio sea seguro. Limpiezas Tomás pide presupuesto sin compromiso en el teléfono 965-46-1298.
Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera.
Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche.
Durante semanas hemos tenido que aparcar nuestros sueños, pero esa espera llega a su fin. En Grupo Serrano Automoción nos alegra volver a estar a tu lado para ayudarte a retomar todos esos deseos, viajes y proyectos acumulados. Concesionarios y talleres están ya listos con todas las medidas de seguridad para que juntos podamos seguir siempre adelante. Vuelven a estar contigo SEAT Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport. Elche. Grupo Serrano Automoción.
Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753.
Teleelche Radio Marca. 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 11 minutos de las 10 en punto de la mañana. Damos la bienvenida a los telespectadores que nos siguen desde nuestra señal de televisión. También agradecemos a quienes nos están siguiendo desde primera hora de la mañana aquí en el 101.4, en nuestros programas Elche Buen Día con Antonio Bazán y La Glorieta, que comenzó a las 9 en punto de la mañana. Nosotros continuamos y lo hacemos con otra de las entrevistas programadas, y es que el 17 de mayo se celebró el Día contra la Intolerancia Sexual. Las responsables de los talleres de arte en familia, conocidos como Con mi papá y con mi mamá, que llevan años realizándolos en el Centro Cultural del Escorchador, han elaborado ahora un vídeo educativo, un vídeo que a través de la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas se ha lanzado por redes sociales para conmemorar ese Día Internacional contra la Transfobia, Bifobia y Homofobia. Pues para hablar de esta iniciativa tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, a la profesora y licenciada en Bellas Artes, Begoña García. Muy buenos días, Begoña.
Buenos días, Ros.
Sobre todo, me gustaría que nos comentaras por qué. ¿Por qué habéis querido los talleres con mi papá y con mi mamá celebrar este Día Internacional contra la Intolerancia Sexual?
Muy bien, pues venimos trabajando el tema de la diversidad familiar desde hace muchos años. En el Escorchador se celebra el Festival Diversa, que está dedicado a que todos seamos respetuosos con todas las personas de nuestro entorno y que comprendamos la diversidad. Y bueno, nosotros hemos estado siempre incluidas en este festival trabajando esta idea, las identidades no normativas de género, y sobre todo en los últimos años venimos vertiendo nuestra energía en la diversidad familiar. Piensa que a nuestros talleres acuden familias, justamente familias de Elche y los alrededores, y bueno, los niños desde 3 años, y la manera de trasladar los temas que tienen que ver con la educación sexual y todo lo que tiene que ver, pues hemos ido forjando una manera de narrar con un discurso muy adecuado para la infancia y la juventud.
¿Y cuál es el resultado, Begoña, cuando veis, porque son niños los que llegan y con ese discurso durante años en esos talleres que ven que la diversidad familiar está normalizada, cuál es el resultado?
Pues los niños lo viven con una naturalidad asombrosa para muchos adultos que igual cambian la pierna de lugar en su silla, ¿no? Luego hay familias que están encantadas justamente de toda la labor que se hace y se acercan por este motivo. Muy bien, muy bien. Los niños entienden perfectamente pues que las personas desarrollen sola su familia o que las personas desarrollen con otra persona su familia y no encuentran en ello nada más.
Con lo que vosotros es una forma de erradicar ese odio hacia todo lo que es diferente o todo lo que se sale de la norma.
Sí, desde luego el punto de vista de los niños es el actual. Los niños y los jóvenes traen una manera de contar y narrar que es la que va a llegar, la que se va a ir imponiendo con el tiempo, y es muy bonito recurrir a ellos para que sean ellos los que nos cuenten De hecho, en el vídeo, ahora cuando lo podáis todos escuchar, vais a ver, o verlo, y también está en las redes sociales del ayuntamiento, vais a ver que son los nenes los que nos hablan de sus familias, de familias homoparentales, homomarentales o monomarentales, ¿vale? De una mamá, de dos mamás o de dos papás, y ellos nos hablan con tranquilidad. Una familia en la que papá y mamá se separaron y ahora papá tiene una pareja que es un chico. Ellos tienen su día a día como cualquier niño de cualquier familia, con todo el cariño, con todo el respeto, con una labor espectacular por parte de los adultos para que ellos puedan desarrollarse de la mejor manera posible. Esta es la intención del audiovisual que hemos creado.
Hay que ver cómo sois, ¿no? Porque los talleres de Con mi papá y Con mi mamá se han cerrado por el confinamiento, pero vosotras continuáis y habéis elaborado este vídeo del que has explicado un poco. Pero me gustaría que nos dijeras cuál es su ficha técnica, porque este vídeo, ¿cómo ha surgido? Porque también te respalda la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Claro, mira, nosotras, además de la labor con las familias, realizamos formación al profesorado a través del CEFIRE y también colaboramos con la Casa de la Dona para movilizar conciencias contra la violencia de género desde la perspectiva feminista. Entonces, ahora mismo, cuando se han puesto en marcha para celebrar el Día Internacional contra la Violencia en relación a todo lo que tiene que ver con la sexualidad, la Casa de la Dona ha estado reunida con todos los colectivos LGTBI de Elche y quienes integran el equipo de trabajo del Festival Diversa, también con gente joven, la Juventud Disidente de Elche. Entonces, la asociación Entendemos LGTBI es uno de los motores fuertes y coordinaron para aglutinar, porque tenemos el 17 de mayo, por supuesto, que es de lo que estamos hablando, es la campaña. Pero también tenemos el 15 de mayo, que es el día especial, el Día Internacional dedicado a las familias. Y también tenemos muy cerca el 28 de junio, que es el Día del Orgullo. Digamos que estamos aglutinando ahora, final de primavera y pronto con la llegada del verano, un montón de celebraciones en torno a lo mismo. Entonces, bueno, la Casa de la Dona nos propuso qué podíamos hacer teniendo en cuenta a los niños, porque ellos iban a tratar un espectro más de la juventud, y nosotras de los niños. Nosotras, dentro del rango de opciones que teníamos, pensamos que ahora mismo, al no tener la opción del cuerpo a cuerpo que tenemos normalmente en los talleres, ese contacto directo que es tan bonito, teníamos que recurrir a la imagen. Por ello hemos contado, mira, el equipo técnico que me preguntas, con Pepe Vidal. Pepe Vidal es un cineasta ilicitano que viene trabajando, creando audiovisuales con la gente joven. Entonces, hemos contado con Pepe y ha sido clave para poder tener un producto de calidad, un spot, un vídeo, que, claro, él domina de una manera el área audiovisual, nosotras de acuerdo, somos del espectro artístico, pero él, al ser cineasta, conoce mucho más todo esto.
Vosotros habéis dominado el aspecto artístico, pero hay unos dibujos que no se pueden reproducir aquí en la radio. Es una lástima, que me han encantado. ¿Esos dibujos los habéis diseñado vosotros?
Sí, los dibujos son fruto del equipo. Nos inspiramos en un cuento que nos gusta mucho. Cada familia a su aire es un cuento que ya está descatalogado, ya no se puede comprar. Nosotras lo tenemos y nos gusta trabajarlo desde hace años en los talleres de verano con los nenes, que tiene este enfoque, el de los niños hablando de sus familias. Entonces nos hemos inspirado en él, hemos realizado estas ilustraciones, que para ello ha colaborado una ilustradora joven ilicitana también, y ha recreado las escenas que le pedíamos para poderlas utilizar en el audiovisual.
Pues vamos a escuchar ese audiovisual, vamos a escuchar el resultado de tanta gente y de este equipo que has presentado.
Así es mi familia. Yo tengo dos papás. A ellos les gusta mucho ir al museo conmigo. Y las navidades pasadas fueron conmigo un musical.
Mamá Cristina, mamá Begoña y Naya se van de viaje.
Nos encanta salir en bici a la montaña. Cada una tenemos una y vamos con papá y su nuevo novio, Diego.
¿Cuántas familias hay? Esta es como la mía. Ahí, cómodos, mis dos mamás y yo, leyendo. Ese es nuestro ratito zen.
Estos somos nosotros con nuestra mamá.
No te vemos, papá.
Sí, mamá.
Porque todos somos parte, comparte.
Comparte.
Pues un mensaje sensacional, Begoña. ¿De dónde habéis sacado tanto niño?
Ay, aquí está la clave. Mira, ha sido toda una aventura. Hemos, por supuesto, hemos contado con nuestros hijos, ¿vale? La hija de Pepe Vidal y mi hijo Teo, que está aquí mismo, y ahora en un poquito quisiera que os comentara alguna cosa de cómo él lo ha vivido. Y lo que hemos hecho ha sido ir a buscar a tres niños más. ¿Sabéis estos micrófonos? Se llama micrófono de cañón, que lleva un palo largo, que se llama pértiga, y que se les pone un peluche en la punta, que se llama antivientos. Con esto hemos ido a tres casas más que hemos necesitado, y en los portales o las entradas, abriéndonos la puerta de las familias, hemos, con paciencia y ánimo por parte de todos, la verdad es que los niños lo han recibido como una aventura fantástica, porque tenemos, para ellos son unos días un poquito más monótonos de su normalidad, y respetando las normas de seguridad, con esa distancia, hemos podido grabarles. La verdad es que ha sido muy divertido, porque ellos tenían que aprenderse las frases y tenían que aprender a transmitir la emoción en las frases. Y bueno, los niños han hecho con las frases, podéis imaginar, un poquito también lo que han querido, como ellos lo entendían, como ellos a lo mejor le cambiaban palabras, resumían las frases. Unos genios siempre. Tienen una capacidad de entender el momento muy especial.
Pues Begoña, me has facilitado el colofón de tu entrevista, porque evidentemente me gustaría terminar con tu hijo, con Teo, para poder saber qué ha aprendido de esta experiencia.
Muy bien, pues simplemente un guiño más, comentaros una anécdota muy graciosa, que el sonido que se ha grabado a todos los niños, incluidos nuestros hijos, ha sido limpiado en Sydney, en Australia.
¿Por que Pepe Vidal tenía allí contactos o por quién?
Mira, en Australia resulta que está otro ilicitano, Ramón López, que está trabajando allí como productor musical, que le va muy bien. Ha tenido alguna producción que ha sido número uno ahora este invierno. Y hemos contado con él, porque tenemos amistad con él de cuando estudiábamos. Entonces se nos ocurrió y le mandamos el sonido grabado a los niños, claro, grabado de esa manera, sin poder ir a un estudio específico. Había mucha reverberación y sonido de fondo. Y él nos ha hecho la postproducción y nos ha limpiado, y de ahí la calidad que tenemos en el producto.
Este vídeo estará lanzándose por redes sociales durante todo este mes de mayo, y supongo que hasta el orgullo, ¿no? La fiesta del orgullo, todo junio, o como la duración de la campaña, ¿cuál va a ser?
Sí, la intención desde la Casa de la Dona es que el vídeo se pueda utilizar en más ocasiones. De hecho, tienen pensado poderlo facilitar en colegios, en primaria y en espacios de educación infantil también. Bueno, de hecho estamos muy contentas porque ya ha sido puesto en el Facebook de la AMPA del Col Hispanidad, porque los niños son todos alumnos del Col Hispanidad de aquí del Che, y también en la página web del Instituto Cayetano Sempere. Ellos tienen allí una asociación de estudiantes, además de la de estudiantes habitual, una LGTBI. Y han hecho una actividad muy bonita desde el alumnado, de fotografía, de textos, y han incluido nuestro vídeo. Estamos muy contentas.
Pues una herramienta también necesaria para educar. Begoña García, muchas gracias, responsable de los talleres con mi papá y con mi mamá. Y me gustaría hablar con Teo. Buenos muy días, bien. Teo. A ver, ¿me lo pones? Teo, buenos días.
Buenos días, les hablo aquí desde mi casa con mi madre.
Pues, Teo, contigo vamos a terminar. ¿Qué has aprendido?
Pues a mí me ha parecido muy interesante el aprendizaje que hemos hecho grabando y controlando nuestras emociones para sacar una voz bonita y que le guste a todos.
¿Es la primera vez que tu madre te embarca en un proyecto?
No.
¿Ya estás acostumbrado?
Sí, muchas veces me embarca para que también es una influencia para los niños, ¿sabes? No es lo mismo crearle un adulto que le hable un niño.
Con lo que consideras que ha sido mucho más fácil hablar, el mensaje está claro, ¿no? Hay que respetar a todos.
Sí.
Pues muchas gracias, Teo. ¿Quieres decir algún mensaje? ¿Quieres lanzar un mensaje a los niños que puedan estar escuchándote?
Porque todos somos parte, comparte.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Concejalía de Comercio te informa. En la fase 1 se amplían las aperturas de comercios y hostelería.
En peluquerías, cuidado personal o de salud, por la cercanía entre cliente y profesional, se utilizarán todos los medios de protección individual oportunos. En las tiendas de ropa utiliza los probadores individualmente. Se desinfectan después de cada uso, al igual que las prendas probadas.
Consume y compra en el comercio y hostelería de Elche. Tú ganas, ganamos todos. Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de Elche.
Pues en cuestión de dos minutos, Marga García nos tiene que contar la ronda de noticias. Con ella comenzamos, Marga, porque tienes una rueda de prensa a las 10:30. Comienza. ¿Qué rueda de prensa? Bueno, de todas formas. Buenos días, Marga.
Buenos días, Ros, que ya hacía tiempo que no me pasaba por aquí a estas horas.
Siempre en la calle, ¿eh?
Sí,
parece mentira en esta cuarentena.
Primera hora, sí. Así que bueno, hoy vuelvo después de mucho tiempo. Bueno, pues a las 10:30 hay una rueda de prensa de Héctor Díez para hablar de, bueno, novedades en cementerios. Esa es la previsión de hoy. Y bueno, haciendo un repaso de, bueno, de las noticias más destacadas, bueno, pues empezó hablando de los últimos datos sobre el coronavirus. Este pasado fin de semana hubo 9 casos el viernes, 9 casos registrados, 11 el sábado y 1 el domingo, elevando ya la cifra total a 680 personas. Y bueno, datos que nos recuerdan que hay que lavarse las manos y seguir manteniendo, por supuesto, esa distancia social que tanto nos aconsejan desde las autoridades sanitarias. Luego también comentarte que el aeropuerto de Elche, desde este lunes, es una de las 13 puertas de acceso a España. Durante la fase 1, pues ya recibirán vuelos internacionales, y el de Elche es uno de esos 13 aeropuertos.
Buena noticia para el sector
ya
turístico.
Buenas noticias después de 2 meses totalmente cerrado. Bueno, y la página de sucesos, la Policía Nacional ha detenido a un ladrón gracias a que este mismo se dejó olvidada en una casa de campo que estaba asaltando una multa con su nombre.
Y no es la primera vez que ocurre eso. Se dejan también el DNI. Menos mal que son tontos.
Sorprendentemente, bueno, esta sanción era por incumplir el estado de alarma.
Tonto luego, de remate.
Y luego otro suceso. Bueno, la Policía Nacional también ha detenido a un hombre y una mujer por vender libros falsificados para opositores en una conocida página web de segunda mano. Así que, bueno, los sucesos nunca dejan de sorprendernos. Y bueno, también recordar que ayer el Misteri cumplió ese 19 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, debido al coronavirus no hubo esa tradicional celebración en la Casa de la Festa, sino que se celebró un brindis virtual donde participó, bueno, además del alcalde, miembros del patronato, de la corporación y numerosas personalidades que quisieron sumarse a esta celebración tan importante para la ciudad.
Un brindis que ofrecimos en directo. Marga, ¿te tomaste algo en alguna terraza ayer?
Todavía no.
¿Lo harás hoy?
Todavía no. Yo creo que hasta el fin de semana no voy a estar.
No, verdad.
Esas
el terrazas. Fin de semana hay que... ¿Y has comprado algo en alguna tienda?
Tampoco.
Pues hay que fomentar el consumo.
Hay que, por supuesto.
Nos tomaremos la cervecita en la terraza y compraremos algo en los comercios. Marga García, te volvemos a escuchar a la una con Iciar Martínez.
Eso es, a la una con todas las noticias que iremos recogiendo a lo largo de toda la mañana.
Gracias, Marga, por el trabajo, buen trabajo. Y nosotros continuamos con esta ronda de noticias y lo hacemos ahora con la información deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. Buenos días.
Hola, buenos días. Prosiguen los entrenamientos del Elche Club de Fútbol en esta nueva semana, que es ya la fase 3, donde los futbolistas de Pacheta entrenan en grupos de 10. Lo están haciendo esta semana combinando el Estadio Martínez Valero con el Polideportivo de Altavix. Eso sí, midiendo a tope las medidas de higiene y extremándolas según el protocolo de la Liga de Fútbol Profesional y del Consejo Superior de Deportes. La buena noticia, además de que ya entrenan en grupos de 10 y que se ha dado un paso hacia adelante, es que ayer ya se incorporó a los entrenamientos Jonatas de Jesús, el delantero brasileño, que en el segundo test dio negativo y por ello ya es uno más para la plantilla de Pacheta. Otro de los que estuvo partido sin poder actuar fue Víctor Rodríguez, otro de los fichajes del mercado invernal, que ya se encuentra perfectamente y entrenando con el grupo.
Bien, bien, bien. La verdad que personalmente me estoy encontrando bien. Bueno, la verdad es que bien adaptado ya al grupo, que la verdad que me acogieron fenomenal y bueno, con muchas ganas de que esto vaya cogiendo forma, de que esto vaya cogiendo ritmo y bueno, y de empezar la competición pues lo antes posible, ¿no? Bueno, ha sido un poquito de contacto con el balón, interactuar con los compañeros, control pase con ellos y bueno, la verdad que se echaba mucho de menos, ¿no? Al final no es lo mismo darle un balón a un banco que te lo dé un compañero y bueno, sobre todo pues eso, ¿no? Interactuar, ir cogiendo sensaciones con los compañeros y con el balón pues para volver al estado de forma en el que estábamos.
Una puesta a punto que tiene como objetivo llegar en la mejor forma posible al mitad del mes de junio, que es cuando se reanudaría la competición, con nuevo objetivo. Ya lo dejó claro Pacheta, hay que olvidarse de la permanencia y centrarse en la posibilidad del ascenso a Primera División. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Y cerramos la ronda de noticias con la previsión meteorológica con nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado. Muy buenos días. ¿Tendremos más calor?
Muy buenos días. Se impone la dorsal anticiclónica y con ella la masa de aire tropical continental que va a seguir garantizando la estabilidad atmosférica y el ascenso progresivo de las temperaturas durante esta semana. A lo largo de la madrugada, cielos despejados, temperaturas nocturnas bajas en el sur del Candaels, mínimas que han rondado los 13-14 grados. Aquí en la ciudad una mínima que prácticamente no ha bajado de los 17 grados. Para esta mañana, cielos despejados, situación de viento en calma. A partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste. Por la tarde, predominio cielos despejados, apenas veremos alguna nube aislada. Y hoy van a seguir subiendo las temperaturas máximas que en la ciudad van a rondar los 26 grados. En el sur del Candaels, especialmente en las pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo, rozaremos los 29 grados. Para mañana miércoles, más de lo mismo, predominio cielos despejados. Por la tarde, de nuevo, se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Temperaturas diurnas en ligero ascenso, máximas en torno a los 27 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 18 grados. Y es que en lo que resta de semana continuaremos con un tiempo estable, anticiclónico, con predominio cielos despejados y ascenso progresivo de las temperaturas. Para el viernes rozaremos los 28 grados. ¡Hasta luego!
101.4 Teleelch Radio Marca.
¡Hey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Si estás harto de que toda la publicidad te parezca igual, pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com.
En IMED volvemos a recuperar nuestra actividad habitual. Ya puedes solicitar una cita con tu especialista en la web, app o telefónicamente. Nos hemos preparado para que nuestros hospitales sigan siendo el lugar más seguro al que puedes acudir. Tu médico te espera en IMED Hospitales, porque tu salud no puede esperar.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Estamos llegando a la recta final, estamos en la recta final del programa La Glorieta y seguimos con más entrevistas, la última de las programadas para este martes. Saben ustedes que la pasada semana se llevó a cabo la tercera reunión desde que comenzó este confinamiento de la Conferencia Sectorial de Educación con la ministra y los responsables de cada comunidad autónoma. El objetivo fue planificar el próximo curso escolar y académico y acordar cómo terminará el actual. Pues bien, para hablar de ello tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a la concejal de Educación, María José Martínez. Muy buenos días, María José.
Muy buenos días, Rosmari.
¿Qué novedades hay después de esa reunión de la conferencia sectorial? ¿Qué novedades son las que hay que transmitir a la ciudadanía?
Bueno, pues sobre todo recordarles que el curso ya se da por finalizado con las mismas condiciones que estamos teniendo ahora, es decir, se va a cerrar el curso de manera telemática, no va a volver a ver asistencia presencial en los centros educativos. Estamos ya en marcha con todo el proceso de admisión de alumnado, que yo creo que es en estos momentos lo que más preocupa a las familias ilicitanas. Y bueno, en ese sentido decirles que el calendario ya se publicó, el calendario de admisión, lo recordamos, infantil y primaria del 8 al 16 de junio y el resto de etapas educativas, secundaria, bachillerato, FP básica y ciclos formativos de grado medio superior del 17 al 25 de junio. Y hoy mismo acabamos de recibir la resolución desde la Consellería de Educación que establece todo el proceso de admisión del alumnado, con lo cual a lo largo del día de hoy se colgará toda la información necesaria en la página web del Ayuntamiento de Elche para que las familias vayan teniendo cada vez más información al respecto.
El que hoy haya llegado ese proceso de admisión del alumnado, eso significa los criterios con los que se va a baremar las solicitudes, que van a ser todas telemáticas.
A ver, en principio la preferencia es que el procedimiento sea todo telemático. No obstante, ya se anunció desde un primer momento que se iban a poner puntos presenciales en los centros educativos y el ayuntamiento, si fuera necesario, también lo haría para aquellas familias que no tienen medios tecnológicos para poder hacer esta solicitud telemática. Entonces, tanto en los centros educativos como el ayuntamiento, si fuera necesario, establecerá estos puntos presenciales previa cita para aquellas familias que no tengan medios electrónicos. El sistema es muy sencillo, se habilita a través de la web de educación de la Consellería de Educación y ya os digo que recién salido del horno estamos estudiándonoslo para poder hacer un extracto y empezar a explicarlo a las familias. Se mantienen los criterios de otros años, las zonas escolares no varían, en fin, se mantiene. La única diferencia fundamental en este caso es la solicitud telemática.
¿Por eso ustedes han repartido material digital para precisamente que las familias puedan llegar a esa educación, puedan terminar el curso de forma online y para que puedan también realizar estas solicitudes y estas matrículas de forma telemática, además de los puntos de información que ustedes van a habilitar en los centros y en el ayuntamiento?
Bueno, son dos cuestiones. Por un lado, decir que desde el primer momento la preocupación tanto del Ministerio como de la Consellería de Educación y también de nuestro propio ayuntamiento ha sido que ante estas circunstancias tan novedosas de tener que trasladar la educación a las casas de manera telemática, eso ha supuesto un esfuerzo y, como sabéis, se han venido aplicando recursos tecnológicos, es decir, se han dotado de tablets al alumnado con más necesidades. Desde el ayuntamiento se ha apoyado con tarjetas de teléfono con datos móviles. Todas las administraciones hemos intentado paliar esa brecha digital de la que tanto se ha hablado en estos meses. Y evidentemente eso también, esos medios también pueden servir, por supuesto, para que las familias puedan acceder a esta solicitud de plaza de manera telemática. O sea que cumplimos las dos funciones. Por un lado, intentar paliar esa brecha digital y por otro lado, que tengan esa herramienta en el periodo de admisión.
Como la matriculación comienza para el próximo curso escolar y dice que no, parece que no hay novedades con respecto a la baremación de otros años, a mí me gustaría saber por las familias, los padres y madres, que sepan si continúa también los distritos escolares, si hay que pedir.
Sí. Efectivamente, se mantienen los distritos escolares como estaban y pueden consultar, tenemos colgada toda la información en la web de la concejalía, donde ya pueden ver los criterios de baremación, puntuación y la documentación, que en este caso no tendrán que presentar hasta que no se formalice la matrícula. Consellería habilita una declaración responsable, una solicitud telemática con una declaración responsable en la que las familias tienen que marcar su situación de convivencia económica, sus preferencias de centros hasta un máximo de 10, como se hacía siempre, y simplemente tendrán que decir que cumplen esas condiciones particulares
y lo tendrán que acreditar a la hora de la matriculación para así evitar el trasiego pidiendo documentación, dirigiéndose a unas instalaciones u a otras con ese tema, evitando el contacto social, que es lo que requiere esta pandemia. Y se mantienen todos los criterios de la baremación y puntuación. La única variación, entiendo, por lo que es que me pillas casi subrayando la orden, que ya te digo que acaba de salir esta mañana a primera hora, es que se contempla también el criterio de aquellas familias que son beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión, por ser una ley novedosa que ha salido en los últimos meses, y también se contempla para que se puntúe este criterio.
Hay el Estado, en una de las fases, se permite la apertura de los centros educativos. En Elche se van a abrir los centros educativos para los niños de 0 a 6 años o para los alumnos de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato.
Bueno, finalmente, atendiendo a las indicaciones que dio la Consellería de Educación para la Comunidad Valenciana, en la Comunidad Valenciana esto no va a ser así. No se va a abrir en principio para los niños de 0 a 6 en el curso escolar. Otra cuestión que sí que deja abierta Consellería es la posibilidad de hacer actividades de ocio y tiempo libre una vez finalizado el curso escolar, es decir, a partir del 19 de junio. El curso escolar termina el 18, entonces a partir del 19 sí que se abre la posibilidad de hacer actividades de ocio y tiempo libre donde se puedan recoger también actividades de refuerzo, y en ese sentido estamos esperando instrucciones por parte de Consellería para ver cómo podrían desarrollarse este tipo de actividades. Pero el curso escolar se da por terminado de manera como lo estamos haciendo hasta ahora.
El 18 de junio, bueno, de la forma online. ¿No abren, por tanto, los centros educativos?
Para alumnado no, en principio abrirán, están preparándose ya que hemos podido pasar a la fase 1 en nuestro término municipal, se están preparando ya los centros educativos para así el equipo directivo y algunos profesores acercarse a los centros, porque van a recibir dotación de consellería que necesitan para su funcionamiento y también para terminar el proceso de evaluación y preparar todo este proceso de admisión que, como os comentaba, empezaremos el próximo 8 de junio. Entonces, el personal de los equipos directivos y algunos profesores sí que se incorporarán a los centros educativos para preparar todo este proceso de admisión.
Se abre entonces para los docentes y administrativos. ¿Y qué va a pasar con los exámenes tan importantes como es la EBAU? ¿Se van a hacer en los institutos?
Sí, esa es la orden que ha establecido Consellería. También se está trabajando en este sentido y ya se están dando indicaciones a todos los institutos para que se procedan a las labores de limpieza y desinfección necesarias y se habiliten los espacios de manera que estén preparados para cuando se celebren estas pruebas, que recordemos era a finales de junio, primeros de julio.
También hay otras pruebas importantes que son las de accesos a los grados medios y superiores. ¿Dónde se van a realizar esas pruebas?
Pues en principio entiendo que, ay mira, tendría que confirmártelo porque son tantos procesos, pero entiendo que en las EPAS sí que se iban a habilitar también para los procesos de admisión que tienen de algunas de las pruebas y entiendo que aquellos espacios que Consellería determine.
Vale, en la matriculación telemática. Hablamos, esto es en cuanto a cómo van a terminar, cómo termina el curso y cómo va a ser el próximo curso, porque hemos oído de todo, de si va a ser presencial, mitad online, mitad presencial desde el primer día, ¿cómo va a ser? ¿Qué certezas hay?
Es evidente que esta pandemia está cambiando todos nuestros espacios. Entonces, como tú bien decías, se está hablando mucho de cómo va a ser ese inicio de curso en septiembre. Se están dando algunas pistas de alternar la actividad presencial con la telemática, pero evidencias todavía no tenemos constatada ninguna, porque como todos estamos viendo, esta pandemia evoluciona cada día y hay cambios continuos. Nos gustaría pensar que la llamada normalidad la nueva normalidad, podamos recuperar pues realmente toda la normalidad posible también en nuestro sistema educativo. Pero ahora mismo no lo podemos corroborar. Tenemos indicios, tenemos intuiciones de cómo se está desarrollando todo. Se está trabajando en la línea de que se pueda, como decía, combinar la asistencia presencial con la telemática, la bajada de ratios para poder atender adecuadamente y seguir los criterios sanitarios. Pero yo creo que todavía hay posibilidad de muchos cambios de aquí a septiembre. Yo creo que, dado esta situación tan cambiante, tenemos que tener tranquilidad, ver cómo va evolucionando todo y esperar a las indicaciones de las administraciones competentes para tener claro cómo se va a desarrollar ese inicio de curso en septiembre.
Y mientras tanto, se han reanudado la obra pública y está ese plan Edifican, que es muy importante porque hay muchas deficiencias que solventar y hay muchas infraestructuras que levantar. ¿Cómo se está desarrollando el plan Edifican?
Pues nada, en nuestra ciudad, como no puede ser de otra manera, cuando las autoridades competentes así lo permitieron y se incorporaron el sector de obras públicas y construcción, se retomaron las obras de los proyectos de Edificant. En estos momentos en Elche tenemos tres obras activas, que es el Aulario de Infantil de La Galia, el Aulario de Infantil de Valverde y la ampliación de dos aulas en el Instituto Montserrat Roig. Pero no solo este procedimiento, sino también seguimos trabajando a nivel interno desde la Concejalía de Educación y desde Contratación, se sigue trabajando para seguir los procedimientos administrativos de cada uno de los proyectos. Y en este sentido, en la pasada Junta de Gobierno se aprobaron también la adjudicación de las redacciones de los proyectos de el gimnasio del López Orozco, del CEIP número 37 y del Colegio de Educación Especial Virgen de la Luz. En definitiva, vamos avanzando cada proyecto atendiendo a la fase en la que se encuentra y seguimos trabajando, como decías, en este plan Edificant que va a suponer la recuperación de una calidad en las infraestructuras educativas que necesitamos en nuestro municipio.
Usted ha enumerado los proyectos que tienen que ver, que tienen que ser gestionados por el equipo técnico del Ayuntamiento, pero hay dos proyectos que lo lleva el equipo técnico del Gobierno, de la Consellería, que son los más importantes, como es el Instituto Vicente Verdú y el Colegio La Paz de Torrellano. ¿En estos momentos esos dos proyectos están paralizados?
No, paralizados no. Se han paralizado los plazos y se han paralizado durante dos meses la posibilidad de hacer obras. En este caso, entendemos que Consellería, igual que el Ayuntamiento, ha vuelto a poner en funcionamiento la maquinaria necesaria para que tanto la obra del Instituto número 11 comience lo antes posible y también, por un lado, el proyecto del nuevo centro del Colegio de la Paz y también estamos trabajando conjuntamente con Consellería la adecuación de la parcela donde irían las prefabricadas del Colegio de la Paz mientras se construye el nuevo centro. Todo sigue avanzando, evidentemente han habido unos meses de paralización debido a esta situación, pero todo empieza a volver a retomar su normalidad administrativa y de gestión.
María José Martínez, por tanto, es importante el calendario escolar está a la vuelta de la esquina, la matriculación también. ¿Esto supone que todo el personal ya de educación ha vuelto a sus puestos de trabajo de forma presencial en el ayuntamiento para atender las solicitudes? Porque ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes de oferta y demanda para el próximo curso?
Bueno, en primer lugar, deciros que como cualquier administración estamos sujetos al estado de alarma y a las indicaciones que se trasladan desde el Ministerio de Sanidad, con lo cual las incorporaciones están siendo progresivas, atendiendo por un lado a las necesidades que tiene cada servicio municipal, pero respetando en todo momento las indicaciones en cuanto a la incorporación del personal a las administraciones públicas. Nosotros sí que tenemos una parte de la concejalía que está trabajando sobre todo para resolver telefónicamente las dudas de todas las familias y sobre todo nosotros estamos trabajando en una campaña de información distinta. Nosotros todos los años hacíamos charlas presenciales en diferentes zonas de la ciudad para informar a todas las familias del proceso de admisión, y este año nos toca innovar también y adaptarnos a las circunstancias, y habrá dos charlas telemáticas que se difundirán a través de redes sociales el 8 y el 9 de junio, os puedo adelantar ya, donde se dará información cumplida junto con inspección educativa de todo el proceso de admisión, de la baremación, de la puntuación, de la documentación, de cómo rellenar la solicitud de admisión. Resolveremos dudas en directo, es decir, intentaremos paliar esas charlas presenciales con otras dos charlas que serán, como ya digo, retransmitidas por redes sociales y en las que intentaremos llegar a toda la población para que tengan claro a partir del 8 de junio cómo hacer este proceso tan novedoso de admisión.
Bueno,
y la incorporación del personal está siendo progresiva atendiendo a las normas que nos marcan desde las administraciones, como no puede ser de otra manera.
Pues nos quedamos con esa fecha muy importante, esas dos charlas informativas que van a ofrecer en abierto a más gente el 8 y 9 de junio.
9 de junio.
¿Cómo se puede acceder a las charlas? ¿En qué canales
pues,
son? ¿YouTube?
Entiendo que lo transmitiremos en principio a través de Facebook Live. Y después se quedará para que se pueda consultar tantas veces sean necesarias. De todas maneras, os remito también a la web de la concejalía, porque a lo largo de esta semana esta información te la acabo de confirmar. Tras reunirnos con Inspección Educativa hemos cerrado fechas, pero se pondrá puntualmente en la web de Educación, donde se va a poner todo con detalle para que las familias tengan información lo más clara posible.
La web de Educación, ¿cómo se puede acceder a ella? ¿Es elche.es?
Elche.es, y se consulta las áreas del ayuntamiento y se elige el área de Educación. Una vez dentro del área de Educación, claramente viene proceso de admisión, curso 2020-2021, y ahí tienen toda la información necesaria. Es más, invito a las familias a que se metan ya en la página, porque también estamos colgando vídeos donde los centros educativos, en este caso de infantil y primaria, han hecho sus puertas abiertas. Normalmente se hacían jornadas presenciales de puertas abiertas para que las familias pudieran visitar in situ las instalaciones educativas. Este año no es posible, pero han hecho vídeos explicando los proyectos educativos, las instalaciones, cómo funciona cada centro, y nosotros los estamos colgando en la web de Educación, con lo cual tienen una panorámica de casi en la totalidad de los centros educativos, con lo cual las familias pueden tener información de esos centros donde pueden elegir llevar a sus hijos e hijas.
Pues muchísimas gracias, María José Martínez, concejal de Educación del Ayuntamiento de Elche.
Muchísimas gracias a vosotros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Si tienes un comercio o negocio, ahora más que nunca necesitas un empujón. Según el último estudio de audiencia de Infortécnica, Teleelch en Radio Marca cuenta con 72.000 seguidores, 72.000 personas que pueden escuchar tu mensaje. Destaca tu negocio por encima de los demás. En el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca, tu mayor escaparate publicitario. Infórmate en el teléfono 96-621-0000 o en Teleelch, junto a la Basílica de Santa María.
Una vez más, Cable World se adapta a la nueva realidad. Por eso, a partir del lunes 11 de mayo, nuestras oficinas de atención al cliente vuelven a abrir sus puertas en su horario habitual y con todas las medidas de seguridad y prevención necesarias, cuidando así tu salud y la de nuestra plantilla. Las circunstancias cambian, pero el equipo de Cable World Fibra sigue trabajando para ti.
Así suena el acelerador del planeta. Y así queremos que siga sonando. Volvo XT60. Seguimos innovando para dejarlo todo como está. A un precio que no esperas. Más en volvocars.es.
Ankara Motor, carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
ABC Artes Gráficas, más de 30 años a la vanguardia en el sector realizando impresión offset y digital. ABC te ofrece un servicio profesional rápido y fiable para todo tipo de impresión en papel o cartón, usando materiales de calidad para que el producto final sea inmejorable. ABC Artes Gráficas, déjanos impresionarte. Visita nuestras nuevas instalaciones en Polígono Industrial Carrús. Más info en abcartesgráficas.com.
101.4 Teleelch Radio Marca.